Estás escuchando Conversaciones de Altura.
Una, dos, tres. ¿Qué onda, pandilla? Bienvenidos a Conversaciones de Altura, edición domingo 6 de la tarde. Estamos aquí con una amiga que venía pensando ahorita en el camión y tiene muchísimo que nos conocemos, pero como que nunca habíamos coincidido como platicando, ¿no?
Totalmente.
Y eso es como curioso porque dentro del mismo círculo como que conoces gente y hay veces que pues como que a pesar de que están en el mismo círculo se conocen después, ¿no?
Totalmente.
Pero sí. Es interesante. Pero bueno, María Leonora, muchas gracias por venir al programa.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Sí, ¿cómo te dicen? Creo que es que luego como que escucho que se refieren a ti como María Leonora, Leo.
Pues en realidad depende, o sea, como que tengo esto que le pasa a mucha gente que en tu familia te dicen de una manera. Ah. Y los compas de la secu te dicen de otra y los compas de la universidad te dicen de otra. Entonces, en la familia de mi papá siempre me han dicho María. Mis hermanos me dicen Mariquita, que es como el apodo así familiar.
Claro, solo los familiares.
Solo los muy cercanos. Así. En realidad mis hermanos, ¿no? Y en la pandilla, o sea, la pandilla que tú y yo compartimos, pues Leo. Siempre ha sido okay. Leo.
Bueno, pues bienvenida, Leo.
Gracias.
Estaría padre empezar por como tu acercamiento a esta pandilla justo que mencionas, que para darle contexto a la gente que está escuchando es como la happy punk, ¿no?
Sí, como
que
el...
Creo que es como te por ahí te conocí.
Como entre punk feliz y hardcore melódico.
Ajá.
De los 2000s.
2000, o hasta 2000. Antes, ¿no?
No, yo, o sea, en realidad... Yo entré a todo esto por culpa de una amiga que se llama Ixchel, que supongo que la conoces.
Sí, sí.
Ah, bueno, Ixchel entró a la secundaria donde yo estaba y ella me empezó a enseñar discos de NoFX y No Use for a Name y ese tipo de bandas. Yo no topaba para nada, o sea, yo venía de un contexto musical pero bien distinto. Mis hermanos, que son más grandes que yo, escuchaban metal, ¿no? Entonces, uno escuchaba metal más bien y el otro escuchaba bossa nova, me acuerdo que me presentó a Bob Marley, o sea, eran como las referencias que yo tenía de música eran de ellos. Uh-huh. Y mi papá, que era músico, ese güey hacía pura música de orquesta, pura música académica.
O sea, vienes de familia de músicos.
Pues nada más mi papá, en realidad. Uh-huh. Mis tíos, los hermanos de él, algunos son pintores, otros se dedican a otras cosas.
Pero arte.
Sí, o sea, en general como... arte del, wow. Del lado de mi papá. Entonces, yo no tenía ni puta idea de lo que era el punk. Y me lo presentó Ixchel, ¿no?
Vocalista que... de Us Against the World.
Vocalista,
¿no?
De Us Against the World, sí.
No, no sepa.
Mi comadre de toda la vida. Nos conocimos en la secu. Queríamos hacer una banda. Y pues no sabíamos de qué. Ella me dijo, no, güey, mira, esto está poca madre. Así, vamos a hacer esto. Y yo la neta ni sabía, me acuerdo que los escuché por primera vez y dije, puta, güey, esta banda toca bien cool. Así que no mames, qué pedo con esto, ¿no? Yo no estaba acostumbrada.
¿Pero qué escuchabas tú en esa época? ¿Pura orquesta y así?
No, o sea, me gustaba mucho Bach, Rachmaninoff, siempre me gustó mucho. Pero pues me gustaba, por ejemplo, Bob Marley, me gustaba el drum and bass, me gustaba el metal, me acuerdo que mi hermano me estaba presentando Lacrimosa y Pantera y Iron Maiden, ¿qué más me gustaba mucho? En esa época escuchaba mucho a Medeski, Martin and Wood.
Ah, cámara.
Ajá, no, es que John sí, Scofield.
No, de eso a Laguago.
Exacto.
No,
sí, o sea, estaba yo como más en el mundo, sí, del rock, o sea, me gustaban, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers un chingo, era súper fan de Björk, súper fan de Radiohead, pero yo estaba más en ese mood, ¿no? Y entonces cuando empiezo a escuchar estas bandas digo, no mames, güey, o sea, estos güeyes no tocan, ¿no? No cantan, güey, ¿qué es esto, güey? Pero me gustó la energía, o sea, como que de todas formas algo adentro de mí conectó. Y sobre todo esta cosa de, güey, estoy en la secu con mi amiga y queremos hacer una banda y esto es lo que escucha ella, pues no hay pedo. Vamos a darle, güey. Y así empezó en realidad, o sea, fue como... de hecho, ella me dijo, en ese momento ella andaba con Eumir. Y me dijo, oye, güey, estamos haciendo una banda con mi vato. ¿Qué pedo? Necesitamos batería. Y yo, cámara. Y yo en realidad no tenía batería ni sabía tocar la batería.
¿Pero tocabas algún otro instrumento?
Pues había tenido mis clases de música en la primaria. Y había estuve un ratito en la Nacional de Música cuando era niña. Mm. Pero en realidad yo no tenía una batería ni nada. Solo había ido a tocar la bataca a Fermata, porque mi hermano, uno de mis hermanos, trabajó en Fermata un rato y estudió ahí un rato. Mm. Como que trabajaba y le daban beca por trabajar ahí. Y ese güey un día me dijo, oye, está el salón de baterías ocupado, cáele. Y ahí conocí la batería, o sea, fue la primera vez que me senté.
Órale.
Y fue así como, no mames, o sea, sentí toda la conexión y todo el... O sea, como que parecía que yo ya sabía algo, ¿no?
Claro.
Como que tenía sentido. Ajá.
O sea, ¿es tu primer instrumento?
Es mi primer instrumento, sí.
¿Y con el que más te conectas, por así decirlo?
Creo que ya no, creo que ha ido cambiando muchísimo, pero en ese momento sí. O sea, como que era una etapa de mi vida medio, pues sí, adolescente. Y entonces como que este power que te da la batería era poca madre.
Y sobre todo en un género que es eso, ¿no? Sí. O sea, el tupa tupa.
Súper rítmico y vámonos, y eso estuvo muy bien. Y en ese momento mi vida, que estaba todo muy complicado por situaciones familiares y tal, pues conocer a Eric Shelley y decirle que sí, me puse a escuchar las canciones, le empecé a pegar a colchones en mi casa, me compré unas baquetas y ya, tuvimos el primer ensayo haciendo covers, no me acuerdo bien ni siquiera de qué banda, pero...
¿Y esto qué es, como 2002, 2003? No. Ándale. Me acuerdo, ¿no?
Sí,
como,
algo así.
Como sí, de esa época.
Sí, justo, y estábamos, o sea, Shelley y yo éramos mucho más, bueno, unos 8 o 6 años más pequeñas que todos los demás.
Claro, o sea, cuando tú entraste a este mundo ya estaba, o sea, 301,
301, Bixby, Aspi, obviamente, Gula, G4N todavía existía, creo.
¿Todavía?
Creo que sí, o acababan de desaparecer.
Con el Marmota.
Ajá, con el Marmota.
¿Todavía le dicen Marmota?
Pues yo todavía le digo Marmota.
Sí, ¿no? Maromas, sí, sí. Saludos al Marmota.
Que ahora es un señor, ¿cómo lo puedo decir? Un erudito en su área.
Sí, 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 hace... ¿Cuándo lo vi? No me acuerdo cuándo lo vi, pero en algún toquín o algo, de seguro. Sí, pues o sea, pandilla de
crecemos
toda la vida, ¿no?
Ajá, claro, sí.
Sí, qué interesante. ¿Y te llamaba como la atención también lo político del punk?
Sí, totalmente. O sea, en realidad, como que sobre todo Oz siempre hicimos letras más... Sí, políticas, pero políticas en lo cercano, o sea, en las relaciones humanas, ¿sabes? Mm. Como hablar de cierta ética, ¿no? Mm. De...
O sea, como veganismo y eso, no me acuerdo si...
No, veganismo no, nunca hablamos de veganismo. Sí, de crueldad animal, eso sí, estar en contra de ello.
Claro.
No todos éramos, yo no fui vegana nunca, y Shell sí fue vegana, me parece que Umir también... tuvimos muchas personas que pasaron por la banda, algunos eran vegetarianos, algunos eran veganos. No era tanto la bandera de la banda, pero sí siempre como con esta dirección ética de, pues, los derechos humanos, de,
claro,
del respeto, del cariño, de la comunidad, ¿no?
Sí, eso en el pues en el punk es como parte de, ¿no?
Claro.
A mí lo político y eso nunca me llamó la atención como de ese género. Para mí siempre fue como el, o sea, la música, el tupa, 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 ¿no? Pero se me hace como interesante que gente desde joven como que tenga esa mentalidad, ¿no? Como de cambio y demás. Y bueno, después de eso, o sea, estabas tocando con Us Against the World y tenías como otros proyectos.
Pues ahí ni siquiera era Us Against the World, ¿no? Nos llamábamos Avenai.
Ah, ajá. Cierto, sí me acuerdo.
Y tocaba el tío, o sea, estuvo tocando el tío al principio, Eumir, Ixchel y yo, y Berta, una amiga. ¿Tú topaste a Berta?
Sí, sí, sí.
En la guitarra.
No, ajá, y no hice, no sacaron una canción en alguna de las pruebas esto.
Sí, 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 tenemos, me parece que tenemos dos.
Sí, sí, en el 2 que salen, porque yo también en la banda que tocaba en esa época tuvimos una canción ahí, y me acuerdo, el arte era la cara de todos, ¿no? Y salíamos así como, si era sí, ese, ¿no?
Sí, sí, creo que sí, Es que no, a ver, hubo tres, ¿no?
Ajá, pero yo
nosotros estábamos en el 2 como Avenay y en el 3 como Us Against, o sea, ya había como cambiado la banda.
Entonces, no, estábamos, o sea, Avenay estaba en el segundo con nosotros, que era dos CDs y la portada creo que era una muñeca inflable,
ajá,
¿no?
Ajá, creo que sí.
ese
disco. Ah, sí, era ese.
No sé, bueno, por ahí lo tengo, a ver si luego subo la foto. El arte, pues eran, imagínate, dos CDs. ¿Cuántas bandas eran? ¿20
no,
tal
mames,
vez?
De hecho, creo que lo tengo por aquí.
Sí, luego así, si lo encuentras, velo. Y vas a ver mi foto por ahí. Creo que todo el mundo se burlaba de mi foto porque es algo como teto ahí. Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Pero
pues
no me acordaba de Avenay, es cierto.
Sí, esa fue la primera. Y yo, paralelo a esa banda, tenía una banda como de funk y rock progresivo. O sea, nada que ver, ¿no? Que era un poco como en realidad de donde yo venía. Esa era mi otra banda y tocaba con dos amigos que eran super geeks, que eran super fans de los videojuegos, entonces a veces teníamos covers de videojuegos o hacíamos cosas así como un poco en ese mood.
Y ahí tocabas la batería también.
Ahí tocaba la batería también.
¿Y cómo fue como el proceso eso de tupa tupa a tocar progresivo, no? Porque, o sea, digo, en general la batería pues es ay, se me olvidó la palabra. Como el corazón, por así decirlo, ¿no? De la banda. Pero en progresivo, pues es otro pedo, porque es eso y también, pues, chingo de ahí, jiribilla, ¿no?
Claro, pues es que es bien chistoso, pero yo siento que en realidad, o sea, de Avenay a esta banda que te digo, han de haber pasado unos 2 o 3 años. Uh-huh. Entonces yo ya empecé a tener una batería, mi jefita me regaló mi primera batería y pues yo seguía escuchando un montón de cosas que no tenían nada que ver. O sea, de hecho, te puedo decir que lo que menos he escuchado yo en mi vida, pues son bandas de rock, güey. O sea, en realidad. Entonces, para mí lo otro venía más natural. O sea, para mí este mundo era un aprendizaje totalmente nuevo.
Claro.
Y lo que más me conectaba era la energía. O sea, cuando empecé a ver los shows y empecé a salir de fiesta con todos y empecé a ver cómo era, me enamoré muy cabrón del género, pero más que del género auditivamente era como de todo lo que pasaba alrededor del género.
Claro, la convivencia.
La convivencia, ¿no? Los amigos.
Sí, justo ayer hablaba, te comentábamos antes de grabar que vi a nuestra amiga como un Astrid y hablábamos
Astrid.
Justo de como de eso, ¿no? Que pues la, o sea, la música te da familias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ponía como ejemplo a los Happy Punk, ¿no? Y ella, pues, o sea, me decía, pues, sí, también, y como esta otra familia, que es son otros músicos de otro género, ¿no? Con los
sí.
que estábamos ayer de fiesta, y se me hace, me da curiosidad, ¿no? Como luego, como dices, ¿no? Es más el convivio con la pandilla, con la gente, que el mismo género.
Sí, a veces sí. Y luego ya le vas a agarrar, o sea, obviamente cuando empiezas a hacer música tú, se transforma, porque ya es una expresión que viene muy de un lugar bien sincero y,
claro.
y como que tiene más amor todavía, por lo menos en mi caso. O sea, como que ahí se empezó a transformar, ¿no? Desde adentro, y entonces ya que hicimos rolas, yo me vi obligada a entender más del estilo, como a escuchar más cosas, a ver qué podía yo hacer con eso, ¿no? Con mis otros gustos y con eso nuevo.
¿Cómo era componer en Avenay después, o sea, Against the World? No era, o sea, porque pues vienes, como lo has mencionado, ¿no? De un background de música, no por minimizar al punk, pero pues sí de más compleja, ¿no?
Sí.
Que es una orquesta, jazz y hasta Björk, ¿no?
Pues digamos que eso estaba en mi oído, o sea, estaba en mi archivo de música, en mi cabeza, pero físicamente yo todavía no tenía las herramientas, o sea, físicamente yo también
claro.
me estaba desarrollando al mismo tiempo que todos, o sea, pues yo no había tomado clases de batería.
Claro, buen punto.
Y de hecho ese era un buen experimento para mí, o sea, yo aprendí a tocar la batería tocando así de huevos, ¿no? Muy punk, en realidad.
Ah, claro, pues sí,
sí,
como es, ¿no? Así
sí.
de, a ver, cuando empiezas ahí la banda con tus amigos o tus hermanos, a ver quién quiere el bajo.
Exacto, así de, oh, no mames, esto, ahí vas aprendiendo, tienes que escuchar, imitar, y pues ahí va saliendo, lo que creo que sí, a lo mejor yo tenía, a comparación de a lo mejor algunas otras personas, no necesariamente de mis compañeros de banda, pero pues que ya había escuchado un chingo de música, entonces siento que la creatividad te viene a lo mejor más rápido, porque tienes ya como un acervo grande de donde irte jalando ideas, ¿no?
Claro, claro, sí, es, pues tus influencias, ¿no? Se quedan ahí en tu subconsciente, ¿no? Es interesante cómo funciona eso, como que lo tienes ahí archivado y sale en el momento, pues, que tiene que salir, ¿no?
Y de una manera también, de maneras insospechadas, ¿no? Como
sí, sí.
Mezcladas, pues, con tu personalidad, con de dónde vienes, con la gente con la que estás tocando. Salen claro. Cosas bien interesantes.
¿Y no te ha pasado así de que compones algo y tiempo después te das cuenta de dónde es esa influencia que tal vez tú en el momento no sabías de dónde?
Sí, totalmente, es totalmente.
Como esto, hace como años después escuchas tu canción y dices, no, esto, o sea, tú creías que sonaba algo, pero después no sé a qué se deba, pero como dices, ah, órale, es que esto, o sea, suena a esto porque en esa época yo escuchaba esto, ¿no?
Totalmente, y de hecho recordando como las bandas de esa época nos pasaba, como de tocar, ah, sí, eso está bien chingón, lo te das cuenta que era un pinche riff de otra banda famosa, güey. Claro, esas cosas pasan.
Pero en eso yo tengo, ¿cómo puedo decirlo? No sé, o sea, como mi filosofía en eso, es que es difícil, ¿no? Ya cuando creo que depende del músico, ¿no? Cuando escuchas tú tu canción y si te suena algo, o sea, ¿en qué punto lo dejas ir o lo usas? ¿Me explico? O sea,
sí.
¿en qué punto dices tú como, o sea, ya esto suena a que le estoy robando un poco, ¿no?
Pues sí, creo que es una línea delgada. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Cerati. Y Cerati hacía mucho eso. O sea, al final tiene como rolas que podrían ser otra cosa. O que claramente son influencia o casi muy parecidas a otra rola, pero lo lleva muy bien, ¿no? Lo termina como transformando. Creo que para hacer eso, yo creo que es válido. Siento que en esa época en la que estamos hablando, igual yo te diría todo lo contrario. Así como, no mames, no, qué horror, güey.
Claro, claro.
¿Qué es eso? Pero hoy en día, pues, la verdad es que eso pasa mucho y lo utilizan un chingo para cosas como anuncios y como...
Sí, ¿no? Claro, como anuncios.
Hacer hits. Así, ajá. Vamos a hacer un hit. Y te das cuenta que es, güey, un hook que se hizo en los 80s, lo aceleraron, lo cambiaron de tono y vámonos, ¿no? O sea,
órale. Bueno, eso igual lo hablamos en más adelante, como que tiene que ver con el hip hop, ¿no? Que es lo que estás haciendo.
Sí,
¿no? Que bueno, el tema de los sampleos y eso también es otro tema, ¿no? Pero hay, o sea, por ejemplo, hay gente como Led Zeppelin, ¿no?
Ajá.
Led Zeppelin como que tenía ese problema de que, o sea, es tal cual, está robando, ¿no?
Que creo que también es una cosa ahí un poco de, pues que al final eran blancos, ingleses, nutriéndose
claro,
de las raíces afros, americanas, ¿no?
Sí, 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 eso es un punto también, la época, ¿no?
Claro, es una época fuerte en ese sentido.
A mí me
sigue
da,
siendo.
Claro, me da risa y luego los comentarios en YouTube cuando comparan eso. Y, o sea, la gente, o sea, yo a veces como que sí me clavo y las bandas que hacen eso, que roban así descaradamente y no dan crédito.
Sí.
Sí, sí, para mí sí pierde puntos. O
claro.
Sea, Led Zeppelin sí perdió puntos para mí. O sea, después de que vi que sí era así, güey, lo mismo, ¿no? Y ahí está videos, pero lo que me da risa es que les ponen ahí luego los comentarios, la gente ahí como de, pues, güey, es que Led Zeppelin lo hizo mejor. Pero no sé, ¿es válido eso? O sea, sí, tal vez suena mejor porque... Pues,
a lo mejor tenían el varo para que
sonara
mejor.
Ajá, el
varo,
¿no? Ajá, exacto, pues, lo que dices, ¿no? La tecnología o demás, pero pues al final del día pues sigue robando, ¿no?
Sí, creo que... Es que sí es una línea delgada. O sea, sí creo que es válido nutrirse de otras ideas e inclusive es válido, como en un libro, citar otras cosas, pero es necesario hacerle saber al escucha que estás citando o que estás...
Totalmente.
Estás agarrando eso, inclusive es un tributo, ¿no? Puede ser un tributo. Ahí se convierte en un cover o en un tributo.
Pero mencionas que es un cover y que es un tributo.
Claro,
claro,
totalmente.
Ajá,
sí, o sea, descaradamente agarrar un elemento, ya sea de otra cultura, de otra banda, lo que sea, y tú, digamos, que sacarlo al mercado como si fuera tuyo, sí, es una mamada. Yo
sí,
también
sí,
creo
sí,
que
sí.
Eso no se vale.
No, pues está robando, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, regresando a esta época... Punky, ¿tú traías como canciones? O sea, de no sé, veo aquí unas guitarras, ¿no? No sé si
sí.
Agarrabas tú una guitarra y decías...
Como que en esa vida, en ese momento de la vida, yo siento que tenía dos vidas separadas. O sea, como yo sí tocaba la guitarra, pero acústica. Por ejemplo, yo no tenía una eléctrica. Entonces, yo las cosas que hacía sola, como que cero eran punks, o sea, eran otro tipo de música, no sé qué eran, o sea, eran otra cosa. Entonces, yo no llevaba los riffs, como que ahí cada quien estábamos investigando o aprendiendo muy de nuestro instrumento, entonces, en realidad, nos juntábamos y juntos hacíamos las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor yo empezaba con algo y alguien se montaba con la lira, a lo mejor alguien traía una idea en la lira, algún riff, y lo íbamos desarrollando en equipo. HL le ponía las letras, o sea, ella siempre fue la encargada de las letras.
Claro.
Ajá.
Sí, como generalmente es, ¿no?, el vocalista. Y eso es como también curioso, luego, o sea, pues sí, se me hace interesante la onda de que los vocalistas luego son como bien, no envidiosos, bien,
¿cómo podría decir? Celosos.
Ajá, como protectores tal vez, ¿no? Sí. Como de sus letras,
de
¿no?
De su manera de hacer, sí. Totalmente, creo que igual eso se va pasando con los años, o sea, a lo mejor, no sé, o sea, como que hay varias etapas, de inicio puede ser que te abras mucho a que los demás te digan cómo hacerlo, pues porque estás generando ideas y es un lugar seguro para tirar ideas, ¿no? O al menos mis bandas siempre fueron así, o sea, como que no he estado en una banda donde alguien te pendeje por hacer algo, porque
no,
sería,
pues, ¿qué haces ahí, no?
Sí, sería pésimo, aunque hay gente que sí se lleva así en las bandas, digo. Pero bueno, a mí no me ha pasado, a mí no me parece. Y creo que sí, de repente tienes roces, ¿no? O sea, creo que no solamente los vocalistas son celosos de lo que escriben, sino que todos somos celosos de nuestra propuesta en algún momento.
Eso sí, claro, cierto, ¿no? Así de que llegas con un riffsazo y así tú dices, no, hombre, este riffsazo, todos se van a cagar, así cuando lo escuchen, llegas, lo tocas y nadie...
Nadie, sí, pero oye, y si lo cambias y termina siendo otra cosa y tú, pues, dices, no mames, así no era.
Ah. Sí, es que eso también es lo vuelvo a mencionar, pero es una línea delgada como del ego, de saber qué pedo, ¿le estoy sirviendo a la canción o le estoy sirviendo a mi ego?
Claro, eso de hecho tiene muchísimo que ver con lo que... después hice yo sola, o sea, justo eso que estás diciendo de estar mucho tiempo en bandas y estar mucho tiempo atrás, digamos, porque si bien la batería es el corazón definitivamente de la música que escuchamos hoy en día, al menos, en el escenario, o sea, como performer, te pone hasta atrás.
Sí.
Y eso quiere decir que también mucha gente que está viendo, porque estamos acostumbrados a que vemos a los que están adelante, sobre todo al vocalista, al que tiene la voz, tal vez al guitarrista. El bajista, mucha gente ni siquiera sabe que existe porque piensa que es otra guitarra. Eso es súper común, ¿no?
O le bajan el volumen. Como,
o no los oyen.
Ajá. Como el, ¿cómo se llama este disco? El Unjustice. De... ¿Topas ese trip?
Simón.
De Metallica, ¿no? Que bájale al bajo.
Sí. No mames.
Wow, es a ese nivel. Pero bueno, sí, es bueno, disculpa, te interrumpí. Decías de que en tu proyecto, no sé si te refieres como a tu proyecto nuevo de...
Sí, a mi proyecto actual, o sea, como que siento que está ligado porque sí, es lo que dices, o sea, al final estás trabajando en comunidad.
Claro.
Y tiene que, lo que haces tiene que servir a esa comunidad, como a ese equipo que estás haciendo, ¿no? Y luego ahí vienen los pedos, porque nos salen los egos a todos y ahí empiezas a tener roces con los demás, porque en realidad, pues se trata de hacer comunidad, ¿no?
Sí, y hasta en cuestiones de mezcla, ¿no?
Puta, sí.
Sí, platicaba con un amigo productor y o sea, como que luego sí me comentaba, es que yo les digo, este compa tiene como la mentalidad de producir como lo menos normal, ¿no?
Órale.
Y me decía que luego había bandas que le decía, hace como que, ves que cuando grabas tu disco, el que lo mezcla como que te da, como... A ver, escúchalo y tú dime qué le cambio, ¿no?
Sí, man.
Y que así, sobre todo las bandas de rock, generalmente el guitarrista es como, güey, súbele.
Súbele, sí. Los clichés de toda la vida, sí.
No, en vivo, así de guitarrista, así como que se da la espalda para el ampli, como que bajita la mano y le va subiendo, ¿no? Sí, es como bien curioso. Después de Avenue, ¿qué fue lo que hizo que se convirtieran a Us Against the World?
Pues yo creo que simplemente fuimos creciendo cada quien en su camino musical. y fue lo que pasó inevitablemente. O sea, Avenue era nuestro primer intento, estábamos bien morros. O sea, yo tenía, cuando entré yo tenía 14 años, güey. Cumplí 15 años como en los primeros meses, yo creo, de la banda, y creo que a los 15 tuvimos nuestro primer show en el Alicia. Y Shell tenía 16, los demás ya tenían como 20, 21.
Wow, ¿te acuerdas con qué bandas tocaron?
No me acuerdo. Tengo, justo hace poquito, estuve buscando como todos los flyers que podía encontrar, y son demasiados, o sea, la neta no me acuerdo. Sí, es demasiado, son demasiadas bandas, demasiados años, demasiadas veces que tocamos en el Alicia, o sea, para nosotros el Alicia fue una casa, totalmente.
Se extraña, ¿no? Sí, yo sí lo extraño, la neta. O sea, sí está chido que hay nuevos venues y así, lugares, pero el Alicia como, pues sí tenía lo suyo, ¿no? O sea, como que nos quejábamos de, ay, el baño y...
El audio, porque en algún momento el audio era terrible, sí, y luego empezó a mejorar y... El baño siempre fue el baño.
No, el baño, pero ahora me pregunto si Nacho no lo cambió a propósito, o sea, como de decir... Que se quede el baño como parte, como el sello de la casa.
Como este recuerdo, sí.
Ya sabes, así como el baño nunca cambió, o sea, nunca. Seguramente nada más, creo que lo que cambió fue, pintó las puertas así rojas o algo así, ¿no? Pero no le, ni 20, bueno, pues tenía ahí su, no sé el de mujeres, pero el de hombres tenía ahí como, daba a la calle, no a la calle, pero ves que había una vecindad.
Sí, man, atascito.
Ajá. Pero no tenía ventilador ni nada.
Ah, no, sí, no, o sea, yo tengo varias como recuerdos en ese baño, en el de morras, que estaba arriba, a la derecha, o sea, al lado de la cabina de audio.
Ajá.
Tenía unas puertas que te llegaban como a la barbilla, ¿no? Entonces tú estabas orinando, te parabas y veías a toda la banda, y te saludabas ahí meando con la gente.
No, o así, a mí me... tocaba, pero con mis amigos altos, ¿no? De que, o sea, sentaban y nada más veías así su cabecita, sus ojos y eso, ¿no? Pero, bueno, regresando, ya nos desviamos.
Un poquito, sí.
Entonces, Avenue, y de ahí...
Us Against.
¿Pero se deshace Avenue o nada más es cambio de nombre?
Como que es cambio de nombre y de algunos integrantes.
Ok.
Sí, y hubo años de descanso, o sea, creo, porque tampoco te voy a decir que me acuerdo perfectamente, pero... Como que hubo un momento de Avenue donde paramos, descansamos un rato, cada quien hizo otras cosas, yo seguía con esta banda que te decía, que se llamaba No Somos Rusos, y luego como que se volvió a plantear, o sea, como que siempre que se planteaba una nueva etapa de la banda, era culpa de Shell y de Umir, ¿no? Mm. En esa época, cuando estaba Umir. Y entonces como que me volvieron a llamar y lo volvimos a armar, pero con otras personas. Mm. Entonces ya el tío ya no estaba, por ejemplo, esta Berta ya no estaba. Y por ahí empezó un desfile de gente, o sea, hasta Lenin tocó en algún momento. Lenin. Para un show, creo, de Oz. Ajá. Lenin, wow. ¿Quién más? ¿Qué otra banda? ¿Quién más de Gula? ¿Alguien más tocó de Gula en algún momento? Satán alguna vez tocó.
Satán de Big Spin.
De 301 Izquierda.
301. ¿Guitarrista?
Guitarrista, sí. No sé si el Marmota a lo mejor llegó a un ensayo, ya me estoy debrayando. Pero un chingo de gente, o sea, wow. Tocamos con un chingo de gente.
Es lo parte de lo que platicamos hace unos minutos, pues de esa familia, ¿no? Así de, a ver qué pedo.
Sí, de güey,
a
ti le llamas.
A ver, Lenny, jálate a tocar el bajo, ¿no? No, pues que no puedo, pero a ver, dile a este cabrón.
Total.
A ver, jálate, ¿no?
Y que todavía sucede, o sea, todavía los últimos shows, pues, tocó con nosotros Manguera, por ejemplo. Tocamos el año pasado en el House of Bands.
Ajá, con lo de Suicidal. Ajá.
Les abrimos a Suicidal y tocó con nosotros Manguera y estuvo poca madre, porque, pues, es el carnalito de toda la vida, se sabe las rolas, nosotros no sabemos las suyas, o sea, es como... La familia de siempre.
Sí, eso está bien bonito. Y también supe que tuviste una banda con Hasbun.
Sí, con el Oso.
El Oso.
Con el Frank es otra, es que he tenido varias.
Okay.
El Oso, Hasbun, Hugo y Rosilú.
Hugo
Pachuca.
¿Kinderwagen?
Sí.
Ay, no sabía que él estaba con ustedes.
Y Rosilú. ¿Topas a Rosilú?
Sí, claro.
esa era nuestra banda, se llamaba Débilmente, y fue justo un periodo, o sea, todas estas bandas sucedieron al mismo tiempo que Oz existía, o sea, Oz existía forever, se pausaba tantito, regresaba con otros integrantes, se iban, regresaban, después ya solo era Ixchel y yo y nuevos integrantes, y así, y las otras bandas iban sucediendo, entonces esta se llamaba Débilmente.
Hay grabaciones, porque...
Hay grabaciones, sí.
Sí, hace... Bueno, a Hasmon sí lo veo seguido. Luego le caigo a su casa y eso. Y hace de las últimas veces que lo he visto como... Pues de amigos, ¿no? De que te acuerdas y eso. Y me dijo, me platicó Débilmente que había como un website que ese güey hizo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que había como un clipcito o algo. Pero estoy casi seguro que él me dijo que me iba a pasar música o algo.
Sí, hay un disquito... que lo grabamos bien atascadamente, había un, ensayábamos en un lugar, puta, es que soy pésima para los nombres, güey, perdónenme, ensayábamos por el desierto Los Leones, en un lugar que nos había prestado, me parece que el vocal que era de Kinderwagen, que yo esa época no la topé, entonces no sé ni bien qué pedo de los integrantes, pero nos lo prestaba y era una oficina abandonada que se había quemado, güey.
Ah, el baterista, Rodrigo.
Ah, el baterista.
Chester.
Ah, el Chester, sí, el Chester.
Sí, de Kinder, porque el vocalista de Kinderwagen era Hugo.
Sí. Y entonces ellos, pues, eran bien homies. Sí, y a través de él nos prestaron el lugar. Y nos decidimos a grabar un pequeño EP. Toda una noche. O sea, nos llegamos como a las 9 de la noche... y grabamos toda la madrugada hasta el amanecer. Y ese seguramente es como el material que te puede compartir Hasbun hoy, porque fue lo único que grabamos. Lo grabamos nosotros y todo fue así, producción punk casera.
Sí, siempre, ¿no? Bueno, ahorita tocamos ese tema. Pero, ¿podrías igual describirle a la pandilla que era Débilmente?
Débilmente, no mames, no sé, güey.
Sí, era... estaba noisero, ¿no? Como experimental.
Estaba experimental, tenía como onditas de metal, tenía onditas como de new metal de repente, porque creo que compartíamos sobre todo el gusto por los Deftones, varios de nosotros. Y Rosilú tenía una caja de ritmos, entonces de repente le metía cositas que eran más electrónicas, porque también esa pandilla iba mucho a raves.
Ah, sí. Pues
entonces era como entre rave, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces drum and bass de repente, yo con la bataca, pues, igual medio funky, medio drum and bass, medio rockero, medio trashy, o sea, lo que iba saliendo. Y pues mezclamos todos esos elementos y la verdad es que, pues, por ejemplo, Hugo medio rapeaba de repente, gritaba, distorsionaba su voz. El Hasbun, pues, siempre ha sido un, así, a mí me encanta cómo toca la lira el Hasbun. Entonces, siempre le metió muchísima cabeza y estaba muy interesante.
Sí, es un... Es
y bueno, el oso también, mames, el oso también tocaba poca madre.
El oso que también estuvo tocando en Sad Breakfast.
Sí.
Que es curioso.
Y con Bixby un rato.
Y con Bixby, es cierto. Wow, no me acuerdo. ¿Con quién más tocó el oso? Bueno, ese güey también es un cerebrito de la música, ¿no? El, sí. Saludos al oso. Débilmente, sí, bueno, justo eso que tocas de que está padre igual como contar que en esa época todo lo hacían ustedes, o sea, las grabaciones, Hasmon siempre ha estado como al tope de eso, ¿no?
Sí,
que yo
total.
Me acuerde, ¿no?
Y mucha experimentación también con lo que se tenía, o sea, si había un aparato nuevo lo investigábamos, lo metíamos, sobre todo el Hasmon y el Hugo, se clavaban ahí, Rosilú también. Yo me acuerdo que, pues sí, los micrófonos que consiguiéramos, las líneas que consiguiéramos, el lugar que consiguiéramos. Mi bataca en ese momento tenía un chingo de platillos rotos y eso también era, nos daba pie a experimentar con el sonido.
Claro, pues es parte de, ¿no? Y sobre todo una banda que no te pones límites. Y lo digo porque, bueno, conozco bien a Hasmon y he tenido pues este tipo de pláticas, ¿no? Ese güey, y he llameado con él, entonces sé que ese güey... Desde el mejor punto de vista le vale verga.
Sí, sí, es pura libertad.
O sea, no que no le eche ganas ni nada, sino le vale verga como de lo que toques mientras haga match con lo que esté pasando en el ambiente.
Sí, como que le interesa mucho, creo yo, el sonido y la investigación de eso desde un lugar bien sincero y bien del disfrute, o sea, le vale madres, güey.
Sí, es todo un privilegio, como ya me acordé. Sí, cuando tengan la oportunidad, háganlo, pandilla, Hasbun, Mix Fucked Up. Ahorita, de hecho, está en Colombia.
¿Ah, neta?
Sí, se fue allá a loquear con...
¿Código en vivo?
Creo que con Mix Fucked Up o José Caos, que también ese güey tiene sus proyectos, ¿no? Pero bueno, eso es interesante también, ¿no? Como, y me imagino que aprendiste un montón ahí sobre grabar, ¿no?
Sí, algunas ideas sobre grabar, sobre, pues, cosas que a lo mejor si las digo van a sonar chistosas, pero sobre el rave, sobre, o sea, experiencias de vida. O sea, en realidad creo que crecí mucho como persona con estas bandas y con estos mundos que yo no conocía.
No, y sobre todo a una edad, pues, muy joven, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que endeblemente yo tendría como unos 17, 18 años.
Wow. Y después de Débilmente, ¿qué pasó?
O sea, duramos un ratillo, creo que no fue tanto, pero fue intenso, creo que fueron como 2 años o 3, tocamos un chingo, hicimos algunos viajes, ¿no? Órale. Tocamos como, o sea, en México, pero hicimos nuestras girillas.
No, pues está chido salir, ¿no? Sí. A tocar, como no.
Y luego No Somos Rusos continuaba ahí, también hacíamos cosas, con ellos hacíamos cosas más tirándole como a lo como a las artes visuales. O sea, me acuerdo que me invitaron unos amigos de la ENAP, en ese momento se llamaba ENAP, la Escuela de Plástica de la UNAM, de Artes Plásticas y de Diseño, y estuvimos, por ejemplo, musicalizando una exposición que hablaba sobre el posporno. Y había una...
¿Posporno?
Sobre el posporno, sí. Órale. Y entonces tenían proyecciones de porno, pero de la época del cine mudo. O sea, era porno de esa época.
Órale.
Y nosotros, pues, teníamos que musicalizar eso porque claramente era cine mudo.
Pero más como en improvisación, ¿o ya tenía...?
Improvisación, totalmente improvisación.
No me imagino.
Estuvo muy pinche divertido, güey.
O sea, de que así salían encueraditos y ustedes les ponían...
Sí, pues salía, o sea, y aparte nosotros ni conocíamos el material, o sea, no habíamos visto las películas. Entonces era literal estar viendo y estar tocando y estarnos comunicando entre nosotros con los instrumentos para que se generara el ambiente, ¿no?
Me llama mucho la atención esa onda como de, pues, esa improvisación al final del día, ¿no? O sea, y sobre todo, digo, no por sonar como adolescente, pero pues, o sea... Sonidos de una película porno, ¿no? ¿Qué haces con tu guitarra? ¿Qué le haces ahí? ¿Un feedback?
Exacto, era eso.
Sí, a mí eso de sonorizar películas y eso me llama mucho la atención, pero... O sea, sí tienes que estudiar, o sea, no estudiar teoría, pues, sino más bien como haber escuchado un chingo de soundtracks, ¿no?
Claro.
Pienso.
También creo que es conectarte con tu sensibilidad. O sea, como realmente decir, ay, güey, ¿esto qué me transmite y esto a qué puede sonar y cómo lo puedo expresar en mi instrumento?
Claro,
¿no?
Claro.
Ah, pues, ajá, así como, no mames, salió este güey y se puso acá y pelos, todo, o sea, saliva, sudor, ¿cómo suena eso, güey?
Sí, qué trip. Hay, no sé si lo has visto, no sé qué tan viral fue, pero bueno, un guitarrista en Instagram, pues ves que ahora... Los clips así, todo lo tienes que hacer en un minuto, ¿no?
Sí.
Para mantener la atención de la pandilla. Pues es un güey así de que se pone a sonorizar caricaturas de Tommy y Jerry, sí, con su guitarra. Y de que así corre y le hace...
Justo, ¿no? Sí, qué bonito. A mí me gusta un chingo, o sea, creo que es un buen ejercicio. Creo que puede ser un buen ejercicio para improvisar, hacer eso, por ejemplo, ponerte una caricatura de las de antaño y darle, a ver qué.
Que sale, ¿no?
Sí.
¿Y sonorizar has hecho otro? O sea, ¿más?
Pues es que justo, o sea, en esa época de mi vida pasaban muchas cosas a la vez. Entonces yo, antes de a los 17 yo estaba en el CCH Sur. ¿Y qué estaba haciendo? Tenía estas dos bandas, después entré de oyente a la ENAP. A dibujo. Y empecé a tener... Yo creo que de ahí salió lo del posporno. Bueno, lo de esa expo en particular. Y otras después. Una clase de dibujo donde pues teníamos desnudo. El cuerpo humano. Pero además nuestro maestro... Haz de cuenta que teníamos dos clases. Los martes y los jueves. Y los jueves eran performance. de los modelos. Entonces un día los dibujabas normal, figura humana, en movimiento, desde diferentes ángulos, parados, bla. Y el otro día eran las cosas bien locochonas. O sea, yo el primer día que llegué, una morra empezó a hacer un performance con comida encuerada y nos tocó ir a comer de su cuerpo, literal. O sea, tenía así como de que un cacho de fruta del lado derecho, otro en el hombro, y entonces tenías que ir como a comer. Y como esa experimentación a mí me liberó muchísimo de mis prejuicios o de mis nervios del cuerpo encuerado, o sea, como que lo dejé de ver sexual necesariamente.
Claro.
Entonces eso para mí fue muy liberador, y de ahí empezaron a surgir estas otras exploraciones, ¿no? Entonces, pues claro, para mí era chido ir a hacer música para porno en vivo, o sea, estaba interesante, pues.
No, pues claro, toda una nueva visión, ¿no?
Sí.
De hacer las cosas, y sobre todo, no sé a ti qué tanto te gusta como improvisar.
Así. Mucho. Esa banda de No Somos Rusos era pura improvisación, o sea, nos juntábamos, sí tocamos rolas nuestras, y sí tuvimos una grabación nada más, también muy hecha en casa, pero siempre improvisábamos horas, o sea, era ir a casa del guitarrista y estar todo el sábado completo así, improvisar, comer y ver qué pasaba y ver qué pasaba y ver qué pasaba hasta la noche.
Oye, ¿qué opinas sobre, o sea, yo soy de la idea, y esto, regresando a Hasbun, como que lo he platicado también con él, y se me hace interesante la forma en que él lo ve, ¿no? Como que para él el ejercicio de improvisar es improvisar, y para mí como que cuando voy a improvisar con alguien, como que sí siento que debe de tener una meta.
Una guía.
No una guía, pero sí una meta. O sea, una meta en cuanto a ver, si vamos a improvisar es porque algo tiene que salir de aquí que podamos compartir al mundo, por así decirlo. A diferencia de solo hacerlo por el hecho de hacerlo.
Yo creo que yo voy un poco más, o sea, y tal vez empezó también en esa época con Débilmente con Hasbun, o sea, también ahí improvisábamos un chingo.
Sí, debe ser.
Entonces, para mí sí, el ejercicio de improvisar es para improvisar y porque de verdad te nutre de muchas maneras, o sea, te hace justo crecer y explorar con otros músicos tu instrumento, o a lo mejor ni siquiera tu instrumento, porque a veces uno se para y cambia de instrumento, y también es chido, o sea, es como, aprendes muchísimo de improvisar, creo que aprendes mucho más que tener, digamos, unas rolas que son un guión, que las vas perfeccionando, son procesos bien distintos, o sea, hacer una rola, improvisar, son cosas bien distintas. A mí me mama, y yo creo que yo crecí muchísimo en el instrumento gracias a ponerme a improvisar todos los géneros que se nos ocurrían, de que, ah, no mames, cumbia, nunca había tocado cumbia, pero suena más o menos así cuando lo recuerdo en mi cabeza, entonces, órale. Y lo vas bajando, y lo vas bajando, y claro, te vas fijando también más en los elementos de la música cuando la escuchas.
Sí, o sea, entiendo ese lado, pero igual como que, o sea, no sé, seguramente te ha pasado de que improvises algo que te encanta y se queda ahí, pum.
Sí, y son como flores del momento, o sea, como que creo que cuando yo improviso, en todo caso, si voy a un show que hay jam, que vamos a improvisar, pues son cosas que van a pasar ahí y se lo va a llevar la gente que esté ahí, pero si estás solo tú en un cuarto de ensayo, creo que también es delicioso, o sea, a mí no me molesta en absoluto que se pierda, o sea, que nunca vuelva a pasar.
Y a mí, por ejemplo, ahí yo, bueno, no es que difiera porque, pues digo, cada quien, como dices, tiene sus procesos, ¿no? Pero a mí sí me pesa tal vez más como el hecho de, ay, güey, salió esta melodía, qué pedo, y qué voy a hacer con esa melodía, ¿sabes?
Sí, creo que ya topo más por dónde vas. Creo que otros ejercicios chidos de eso es como justo ponerte a grabar los jams, ¿no?
Sí.
Que es algo que sí hacíamos, y justo de ahí salen luego rolas, ¿no? Si, ah, no mames, esa melodía está poca madre, o esto que hicimos entre todos está poca madre, ¿no? En esta sección, o esto obligadito, este riff, hay que recuperarlo y hay que hacer algo de ahí.
¿También? Claro, ajá, entonces la improvisación en función de tal vez una canción, ¿no? O sea, y bueno, al final del día depende de la situación. Como dices, si ahorita te vas a ir a llamear con tus compas a un bar, pues no hay pedo.
Sí, vale madre, o sea, es para llamear, para pasarla, para...
Pero si igual vas a llamear con tus compas para hacer música, igual como que me imagino que ahí te cambia un poquillo el switch de tal vez hay una intención extra, que
Sí,
es
puede
hacer
ser.
música, ¿no?
O andar más atento, ¿no? Justo como estar atento a pescar las cosas que pueden
Sí,
ser interesantes.
claro, alguien me decía, puta, no me acuerdo con quién platicaba de esto, que no graba con Gabo, él toca la batería en una banda que se llama Satón, que es como hardcore, como muy, muy de muchos cambios y así.
Como hardcore progresivo.
Sí. Como que ese güey me decía, es que nosotros no grabamos las impros porque eso
Nos forza.
nos forza a estar al tiro y a mantener la memoria. O sea, nos gustó esa parte, pues güey, hay que darle y
Acuérdate.
acordarnos.
Claro, y son esas intenciones, justo. O sea, puedes tener la intención de hacer una rola y puedes grabarlo para acordarte o forzarte a estar más pilas. O esto que creo que es lo que hacíamos mucho nosotros, que era simplemente ver a dónde llegábamos. O sea, mera experimentación
Sí.
y ver de qué manera. También eso como que fortalece mucho los vínculos adentro de la banda, porque te vas conociendo en ese lenguaje y al rato es mucho más sencillo fluir, resolver situaciones en vivo, hacer canciones y creo que también resolver situaciones de la vida que te van pasando mientras vas de gira o mientras vas a
Claro.
tocar a tal o cual lugar.
Sí, eso es buen punto. No lo había visto de esa forma. Claro, pues sí, o sea, al final del día es como estar vulnerable, ¿no? O sea.
Y perceptivo, receptivo.
Claro. Y no, también la otra es, y hay varios casos, ¿no? Como de bandas que cuando, o sea, los integrantes se juntan, ocurre magia, pero esa magia se queda en la música, en los ensayos, en el show en vivo, pero una vez que salen de ahí se caen mal y eso, ¿no? Como
Eso está
esa,
bien
está
raro,
bien
güey.
raro ese trip, ¿no? O
Sí.
sea, como de bandas que hacen música increíble, pero gracias a la tensión que existe en esa banda.
Como que sí hay diferentes. O sea, como que siento que cada banda tiene personalidad distinta. O
Sí,
sea,
totalmente, claro.
y cada banda que tienes es distinto, obviamente por los integrantes, ¿no? Cómo se conjugan esos caracteres ahí juntos. Y cada banda tiene sus maneras, ¿no? Como dices, habrá bandas que en tensión son mucho más productivos, no sé, su manera creativa. A mí la neta me caga, yo no puedo, o sea,
No, yo
yo tengo que
tampoco
estar en
podría.
paz y tengo que querer a la gente con la que estoy tocando.
No, pues sí, a mí siempre, sí me ha llamado la atención eso, como de bandas así que hacen música increíble juntos, pero no sé, no, o sea, no sé, ni viajan juntos o
Que
cosas
pasa luego
así,
mucho con
¿no?
bandas famosas que ya llevan demasiado tiempo juntos, ¿no? Que ya se cagan, pero pues ya llevan 30 años de que girando
Ah,
juntos, güey.
claro, sí, ya cuando es más como cuestión de negocio que pues al final del día, eso es algo que me costó trabajo como entender. Al final del día hay bandas que pues son una empresa, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, es todo un trip a mí esto de, o sea, me gusta mucho como platicar esto de, pues como de los procesos creativos de la gente y las diferentes dinámicas que hay dentro de una banda, ¿no? Así como las tensiones. Y esto lo platicaba con un amigo que igual tiene una banda y así. Y él me decía, pero pues ahora imagínate que no hubiera tensión en esa banda, seguramente harían mejor música de la que ya hacen con esa tensión. Pero yo no sé si me compro ese argumento. Siento que si esa banda hace música
Chingona,
chingona
sí.
estando, yo creo que así es. Yo creo que si fueran compas, tal vez esa tensión no existiría ahí, ¿no? Porque hasta en la música, la tensión, pues, o sea, ya hablando como de teoría y de notas, ¿no? O sea, hasta las tensiones luego pues también te
Sí, le
le,
meten
le
sabrosura, claro.
sabrosura, ¿no?
Sí,
Así
totalmente.
es padre todo esto. Y bueno, adelantándonos ahora sí como ya hablando de tu último proyecto, o sea, ¿qué te hizo como pues, dirigirte como al hip hop, al
Está muy cagado. O sea, creo que
que es otro trip?
es otro pinche trip. Yo considero que a mí me gusta la música en general. Y sé que a mucha banda le da como eso de que, ay, no, a mí me gusta toda la música. O sea, claramente no conozco toda la música, ¿no? Obviamente no he escuchado todo lo que existe. Pero en general puedo decir que encuentro cosas valiosas en todos los géneros que he escuchado alguna vez.
Pero, o sea, sí, estoy de acuerdo y creo, es importante eso que mencionas porque he puesto más atención en eso y hay personas como tú que logran encontrar algo bueno en todo tipo de música y hay personas que nada más son metaleros.
Sí.
Y hay personas que nada más son punks, pero dentro de ser metaleros dominan todo lo que es el metal, pero sí, no salen de ahí, que también sí es válido, obviamente, ¿no?
Todo es válido, yo creo. Sí, o sea, son maneras distintas.
Claro,
¿no?
Claro.
A mí, la verdad, me gusta y siempre he escuchado, digamos, de todo. Insisto, entre comillas, porque no estoy diciendo que conozco todo, eso es imposible.
Sí.
Pero bueno, siempre me ha gustado de todo. Y de hecho, de las bandas que yo escuché primero, o sea, los primeros discos que yo adquirí en el Chopo, que me llevaron mis hermanos mayores y yo era una niña, fue uno de Cypress Hill.
Ah.
Que traía varios, o sea, rolas de varios lados, ¿no? De varios discos. Me gustaba, por ejemplo, Ilya Kuryakin de Valderramas, un chingo a esa edad, que al final, pues, es música latina, pero sí tiene hip hop. Me gustaba Orishas, un chingo. Me gustaban los Beastie Boys. Y bueno, o sea, como que no es que yo estuviera súper metida en el mundo del hip hop, ¿no? Pero se fue dando un poquito natural. O sea, en realidad lo que nutrió esta idea de hacer mi proyecto solista es lo que decíamos de las bandas, ¿no? Llegó un momento en donde yo me harté de tener que ceder y que llegar a acuerdos con varias personas que a lo mejor jalan a diferentes lugares, que a lo mejor no, o sea, sus ideas están en otro lado, no compartimos ciertos fines, que a lo mejor tienen unas vidas enfocadas en otra cosa. O sea, yo toqué mucho tiempo con gente que, y todavía, que en realidad les gusta la música, pero su vida es su chamba. O sea, tienen una vida aparte y yo decidí que mi vida iba a ser esto. Entonces ahí hubo un parteaguas bien importante. Porque si yo me quedaba tocando con gente que no tenía el mismo camino que yo, pues yo me iba a la chingada, ¿no? Necesitas, o sea, para tener una banda y que digas, güey, yo voy a vivir de esto, necesitas gente que esté en el mismo trip que tú.
Totalmente.
Y es totalmente válido no estarlo, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué, güey? Lo que tengo que hacer es, necesito empezar a experimentar ya más profundamente conmigo, con las capacidades que yo pueda tener al respecto, con mi creatividad. Quiero hacer letras, güey. Quiero hacerme cargo de cada pinche parte del proceso, güey. Entonces dije, pues, solo puedo hacer un proyecto solista, güey. Porque entonces ya voy a decidir, o sea, si la cago va a caer sobre mí, si lo hago bien va a caer sobre mí. Nadie va a pelear nada, ¿no? Va a ser claro, mi batalla nomás. Y también en una cosa de descubrirme y de disfrutarme. Decir, a ver, güey, ¿qué ha pasado en todos estos pinches 15 años de tocar y de tener bandas y de girar y de hacer este género y luego este género y lo que sea? Y entonces nació mi proyecto, que le puse María Leonora, porque así me llamo, y dije, güey, pues, sí, o sea, como, pues sí, esa soy yo.
Claro, claro, ¿no? Y pues haces todo, ¿no?
Exacto, entonces fue como, okay, me voy a sentar y voy a empezar a componer desde el lugar más sincero, con toda la pinche libertad del mundo, haciendo lo que se me hinche la gana, y si quiero mezclar metal con hip hop o con reggae o con reggaetón, lo voy a hacer, o sea.
Claro, y eso es algo, o sea, como el decidir hacer las cosas solo o sola, es un gran paso, y pues sí lo entiendo, ¿no? Tenemos amigos así de, güey, es que ya yo prefiero ir más bien así en mi casa, agarrar mi guitarra acústica, hacer mis cancioncitas, invitar así a mis compas a que graben, y ya me quito de pedos, ¿no? Y lo que dices, así, si crece el proyecto es por mí, y si no crece es por mí, pero ya no, ya no hay ese andar acarreando personas. Ayer hablábamos de eso, así de qué tan difícil es tener una banda, porque es encontrar personas con quien haya química, ¿no? O sea, que como lo decíamos, no necesariamente debe de existir una amistad, pero que hay química. O sea, lo ideal es que te lleves muy bien. Eso, que estén en la misma, en el mismo canal, ¿no? Y que haya ese compromiso.
Totalmente, es un
difícil, ¿no?
Que eso me llevó a otro extremo, porque yo había tenido esta experiencia que platicamos de improvisar muy libremente, de tener mis bandas, de que eran mis homies todos con los que tocaba, de que nos íbamos de gira, de que ahí veíamos cómo sacábamos el varo para irnos de gira y regresar. Claro. Y nunca estuvo en la mira realmente la cuestión del varo. O sea, nunca fue como vamos a tocar para que nos paguen. Jamás en la vida pensamos en eso. Y llega este momento en mi vida en donde digo, no, güey, yo sí me quiero dedicar a esto. Y yo necesito, de alguna manera, que toda esta experiencia que tengo me genere ingresos, güey. Porque voy a vivir de esto y porque, ¿por qué no? ¿No?
Claro.
Como también romper, porque siento que antes, al menos cuando yo fui creciendo, había como esta idea de que eso no estaba chido, de que no eras true si vendías tu no música,
esa,
¿no?
Esa culpabilidad punk.
Exacto. Y pues llegó un momento en mi vida que dije, güey, eso es una pendejada, güey, ¿no? Y con todo respeto a quien siga pensando así, no es por imponer nada, es como yo pienso que para mí es una pendejada, güey. Y yo quiero hacer esto, entonces empecé a explorarme con toda la libertad del mundo. Y también fue muy chistoso porque la banda se empezó a impresionar, porque ellos, o sea, cuando yo le dije a la gente, güey, estoy haciendo mi música, mi proyecto, todos esperaban que fuera yo tocando la batería, todos esperaban que fuera rock o punk o algo así, y nada de eso pasó, ¿no? Entonces estuvo chido, para mí fue como, órale, güey, estoy descubriendo esta nueva yo que no sabía que estaba aquí.
Claro, y fue, empezaste con letras y después música, o porque no. Es bien complejo el pues no sé si decirlo el hip hop o más bien como, ¿cómo podría decirlo? Pues supongo que el hacerlo tú sola todo, ¿no?
Es todo. Bien complejo y sigue siendo bien complejo. Déjame contarte, es que te iba a decir algo y sí, se sí, me sí. Fue pedo. Dilo. Déjame contarte que después de este proceso con estas bandas, empecé a buscar la parte de los ingresos. Mm. Y entonces empecé a huesear, lo que le llaman huesear, que es pues ir a tocar música de otras bandas o música famosa para poder cobrar, ¿no? O sea, ya sea en bares, en bodas he tocado en algunas bodas, nunca he estado en un versátil, que versátil es como otro tipo de hueso, en donde son como estas agrupaciones gigantes que ves en una boda que tocan de todo, güey, así te tocan merengue y Luis Miguel, y luego te tocan pop, y te tocan lo que pinches quieras, que está en el imaginario de la gente, o sea, como las canciones famosas de hoy, mañana y siempre, ¿no?
Y que te dan una lista de, apréndete de 50 sí, para wey, mañana,
que,
casi.
Sí, de que 5 ¿no? horas tocando seguido, eso yo nunca lo he hecho, pero he estado en huesos de rock, a lo mejor de funk, de jazz, para boditas, para, o bodotas también me ha tocado, en bares y tal, y ese mundo es otro pinche mundo bien distinto al de las bandas y de la música independiente, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, en los jams de ese tipo de banda, que son a veces jazzeros, pues es banda que toca muy cabrón y que tocan de todo. Los jams son canciones o estándares, o sea, son canciones que ya están hechas, digamos que te dan una pauta para improvisar, ¿no? Es de vamos a tocar esta canción de Billie Holiday y ya en medio cada quien se echa sus solos y regresamos a la forma A y luego a la B y acabamos,
¿no? Sí, pues pros, ¿no? Así, profesionales.
Y ahí me dio un putazo también de realidad, porque pues yo venía de un poco hacer lo que se me hinchaba el huevo, y para mí la impro era literal sentarte y no saber ni quién empieza, ni cómo, ni qué género, ni cuándo, y está chido, eso me dio herramientas muchas, pero esto también me empezó a dar herramientas de güey, ah no mames, sí, pues sí necesito aprender a leer como más chido, güey, como...
Claro. Como más estructura, te digo.
Más ¿no? estructura, justo. Y también eso, tocar con gente que a lo mejor te tira mierda, güey. Que no le caes chido o que le vales madres, pero pues van porque te van a pagar. O sea, eso sí fue... Lo voy a decir así, lo digo con todo respeto a la banda que hace hueso, porque no es que yo piense que son mercenarios, pero yo pienso que yo lo estaba haciendo de esa manera. O sea, como... De bueno, vámonos a ver este otro lado donde sí te pagan. A ver qué pasa.
Pues es que mira, al final del día, y creo que lo... No sé si nos cuesta trabajo verlo así o lo romantizamos mucho el pedo de la música, pero ese tipo de hasta existe una palabra en inglés, gig, ¿no? Uh-huh. Que es una chamba.
Es una chamba.
Es una chamba totalmente, ¿no? Y uno como rockerito, pues como que nos cuesta trabajo ver ese pedo de que vas a tocar con alguien que no le caes bien.
¿Cómo, o que no cómo, te conoce, ajá.
O que no, ajá. Pero, digo, no te cae bien como era lo que iba, de que vas a tu oficina de Godín y vas a trabajar con alguien.
Exacto,
que no te cae.
Es lo mismo, es como cualquier chamba.
Claro,
o sea,
solo que aquí...
Es una chamba musical, pero es una,
pero
chamba,
es una chamba
y funciona,
exacto,
igual. Hay que llegar a tiempo, hay que llegar,
sí,
estudiado,
sí,
hay,
sí,
que llegar vestido para la ocasión, hacer tu chamba y vámonos, y ya.
Claro.
Sí, no, sí, no ocupas más que eso, ¿no? Entonces eso fue fuerte para mí, pues porque yo no sabía qué pedo con ese mundo, entonces lo empecé a aprender poco a poco. Hoy en día a veces hago eso, no me he dedicado tanto tiempo a ello, pero también me dio herramientas y también me hizo conocer a gente que está en otro pedo. Es gente que trae un poco el mismo camino que yo, en el sentido de que pues es banda que vive de la música y que su preocupación diaria es estar al pedo en su instrumento o al pedo con lo que tiene que tocar, ¿no?
Sí, practicar y estudiar.
Exacto.
Y
de ahí fue como, ok, los dos, ninguno de los dos mundos me funciona a mí al 100, necesito hacer mi proyecto. O sea, porque yo sí creo que lo que yo vengo a hacer es a, pues sí, a expresar a través de lo que yo pueda crear con la música, ¿no? Es mi vehículo, güey, y yo necesito explorarlo, necesito honrar esa parte de mí que no,
claro,
lo he hecho. Entonces me senté en el GarageBand, literal. Tenía algunas cosas en la lira porque he tocado la lira, pues, más o menos ahí desde siempre. Entonces me hacía algunos riffs o me hacía algunas melodías, las metía al GarageBand, las grababa... Les iba poniendo capas de que, bueno, le voy a poner una capa de percusiones y aquí le hace falta unos shakers y aquí le hace falta un teclado que haga como una atmósfera y aquí un sinte y, se me ocurre un coro así con esta melodía y las voces. Y yo generalmente lo que hacía era hacer una camita como, digámosle, un beat o una secuencia armónica de algo y encima le iba poniendo melodía y después le ponía letra, hasta el final.
O sea, melodía, ya sea guitarra o piano.
Melodía de voz.
Ah, ok.
Sí, como, ok, aquí va, vamos a hacer, este va a ser el coro, bla, 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 ok, le voy a poner ahora letra. Y eso también fue un pedo, güey, porque empezar a hacer letras que cuadraran con todo esto y yo hacerme cargo de todas las partes era como,
puta, hacer
mierda, güey.
Es bien difícil, ¿no?
Sí.
O sea, sí es un skill que hay que desarrollar.
Totalmente. Y yo he estado, o sea, estos últimos, que serán como 4 años, he estado trabajando en ello, en ver más cómo es la producción, en ver más cómo es la mezcla, en ver más cómo es el máster. Nunca he hecho un máster, la verdad es que los másters los mando a hacer, porque no me atrevo ahí, no tengo los instrumentos para hacerlo, o sea, las herramientas, mejor no me meto ahí.
Claro.
Pero estoy como queriendo cada vez aprender más de eso, y el hip hop de alguna manera, es que es muy chistoso porque yo no me defino como hip hopera, pero la banda que ha escuchado la música, luego me metieron ahí, y yo sé que es bien importante que la gente te reconozca por algo claro, ¿no? O sea, si
sí,
yo llego,
sí,
contigo y te digo, ay, es que no sé qué hago, porque es una mezcla de bla, 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 generalmente cuando la banda me pregunta si les digo eso. Pero en realidad, por ejemplo, cuando tú vas a meter tu música a Spotify, te pide que definas qué,
sí,
pinche género es, o por lo menos 2 o 3 géneros, ¿no? Que sean claros.
Sí, en Bandcamp igual.
Exacto. Porque, pues claro, si no, ¿cómo? O sea, te tienen que poner una etiqueta para saber dónde ponerte.
Sí, eso también es lo de las etiquetas, ¿no? Los músicos, y creo que todos hemos sido culpables. Ayer estábamos, no me acuerdo, creo que con Frank, de hecho, y llegó una chica y estábamos hablando como de música y así. Creo que Frank está grabando su banda. Yo le pregunté así como de, pues qué género, ¿no? Y es bien chistoso así como la mayoría de los músicos siempre esa pregunta la contestan. Es que no sé cómo describir mi,
totalmente,
música. Pero cuando sabes, tú como músico, eso luego lo dices como por así, ya sabes, ¿no? O sea... Como, no diría por mamón, pero así darte un poquito tu taco, cuando tú sabes que realmente estás tocando punk o metal, ¿no? O sea, se me hace curioso por qué luego eso, ¿no?
Sí, también puede ser.
Y así como, pues, ¿qué? Pues, ¿tocas punk? Pues, ¿qué, no?
¿Qué tiene?
Pues, sí, ¿qué tiene? O sea, igual, por ejemplo, con el new metal, así a los que tocábamos new metal nos costaba trabajo decir que tocábamos new metal, ¿no?
Había todo un estigma alrededor del new metal,
sí,
en esa,
sí,
época,
sí,
sí,
sí. Pero digo, bueno, ya me desvío un poquito, pero sí, se me es como curioso, ¿no?
Está curioso, a mí me sigue costando trabajo O sea, es que, pero también ya son, siento que ya son también cosas mentales de cada quien, sí, o sea, sí, la neta. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me dicen, ¿qué pedo? ¿Qué haces? Yo siempre digo que soy baterista. Pero en realidad lo que más he hecho últimamente es cantar. O sea, en mi banda yo canto, ¿no? En mi proyecto yo canto, hago las letras, hago todo. Pero cuando toco en vivo, yo soy la que canto, en realidad. A veces una que otra rola toco la guitarra, pero siempre canto.
Sí, sí.
Y yo le llamé a otros músicos muy cabrones amigos para que grabaran los instrumentos. O sea, yo no los grabé todos, ¿no? Mm. Yo hice las maquetas, hice los arreglos, decidí qué hacía cada cosa. Le hablé a compas que admiro mucho y ellos le metieron, lo enriquecieron con su capacidad, ¿no? Y con su creatividad.
Claro, ¿tú les ibas diciendo así como tócalo así o les dabas?
Les di papeles, o sea, les di partituras, digamos.
O sea, ¿notas?
Pues sí, o sea, digamos que no no es una partitura tal cual, sino que es una guía de armónicamente qué pasa, en qué compás estamos, a qué tempo va, cuántas repeticiones, cuántas partes hay de la canción, dónde se repiten.
Okay.
Y algunos obligados y vienen, digamos, descritos con notas. O sea, este obligado todos hacemos ta 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 ta. Y vienen las notas y pues lo rítmico.
Órale. O sea, sí sabes escribir y demás.
Sí, música, no, música. He estado perfeccionando ese arte. Sí, sí, sí.
Es todo un lenguaje. A mí me gustaría que sea lo básico, ¿no? Sí, o sea, saber leer música sí es bien bonito.
Está chido. La verdad es que es muy útil, obviamente, porque, pues, cómo te comunicas con los demás cuando están lejos. No les puedes decir, oye. O sea, también eso vi, esa diferencia apareció mucho en mi vida, ¿no? Como que antes todo se hacía en el ensayo. Pero cuando estás tocando con músicos que van a tocar, es como, no, güey. Aquí está el papel, estudia en tu sí. casa, si tienes suerte, ensayas una vez, si tienes suerte, 2 horas o 3 nomás, y luego vas al gig, o sea, nada de, a ver, güey, ¿cómo es? Sí, mira, tú, así, no, güey.
Sí, no existe, no. Toca, va así, chichín, chichín, no, hombre.
Sí,
no. Imagínate llegarle así con un músico profesional, un guitarrista profesional. No, pues tócate, es que así va la canción, o sea, pero tararearlo.
Total, bueno, y que también lo puedes hacer y también seguro o sea, que lo sacan, güey.
Sí, pero a nivel ya, o sea, de como justo lo que dices, o sea, de que nada más si tienes suerte, igual un ensayo antes del show, ¿no?
Sí.
Si tienes suerte. Ajá, o sea, ese tipo de músicos, pues ya es, o sea, hasta por practicidad, ¿no? Le
claro.
Da más bien la partitura.
Es que si no, no se podría, o sea, imagínate, tienes que sacar un pinche set de 50 rolas en una semana, güey, como, no se puede, o sea, tiene que ser así.
Sí, sí, es como padre, ¿no? Y te iba a preguntar, cuando empezaste como con esta onda más tirándole al hip hop, rap,
sí.
a esto de flow, ¿estudiaste el género, o sea, por así decirlo, de en cuanto a...
Sí.
De escuchabas y decías,
sí.
Ah, mira, tal vez cuando hay ciertas partes, la voz va así,
sí.
O hay unos acá...
Creo que sobre todo, o sea, te digo, María Leonora es el cúmulo de todos esos gustos musicales que he tenido en la vida, de todo lo que he escuchado y me ha impactado, y que sale naturalmente, mezclados. La línea que yo tenía en mi cabeza era, quiero hacer música urbana mezclada con música latinoamericana, ¿no? Entonces, quiero hablar de mis viajes, eso es personal, quiero poder cantar y quiero poder recitar, hacer rap de alguna manera, y eso fue sin querer, o sea, lo del rap fue sin querer, porque lo que realmente pasó es que la primera rola que hice, yo estaba buscando a alguien que rapeara una parte, porque cuando escribí la letra... Era un chingo de letra, y yo decía, no mames, güey, ¿cómo voy a meter esto en la melodía? No, pues esto suena como más chingón y tiene más flow, y medio lo hablo, ¿no? Como, pero ¿qué tal si mejor lo rapeo, güey? Como que tiene más onda con la con el ritmo, y la neta es que ahí es culpa de la batería, o sea, el hecho de que yo haya tocado batería toda mi vida hace que como que se enganchó muy fácilmente, ¿no?
Sí,
o sea,
pues piensas en el ritmo.
Sí, es de, ok, las palabras, las sílabas, aquí rimo, aquí remato, la rola va así, pero lo puedo hacer en 6 sillos, que el trap es muy, muy en 3, muy en 6, ya puedo acomodarlo así, asado, bla, bla, bla. Entonces, yo estaba buscando a alguien que lo hiciera y un amigo me recomendó un amigo suyo y el güey empezó a grabar y me cagó lo que hizo. Así, me cagó la madre, dije, puta, ¿qué es esto, güey? No. Y yo le decía, no, güey, a ver, hazlo más así, y yo lo empezaba a hacer hasta que llegó un punto y dije, a ver, güey, lo estás haciendo, pues ya grábalo tú, güey, o sea, ¿qué es eso, no? Y pues ya el güey no quedó en esa rola al final ni la saqué, se deformó, se hizo otra cosa, pero de ahí fue como de, ah, bueno, vamos a experimentar esto que nunca me había yo planteado experimentar, ¿no? Ajá. Entonces escribí rolas, las fui rimando, las fui haciendo rítmicas. Wow. Eso fue lo que hice en realidad.
Sí, eso es como accidentes curiosos, ¿no?
Sí, y claro, sí escuché alguien que a mí me impactó mucho, cagadamente yo lo conocí en el 2018, a mí Mac Miller me impactó mucho, o sea, como que yo había estado muy clavada, por ejemplo, con Ana Tijoux.
Uf.
Sus letras y la manera en la que hacía las cosas y la producción, yo decía, güey, qué pedo con la producción de Ana Tijoux, güey, está brutal, no, o sea, suena cabrosísimo, güey. Entonces yo como que estudié mucho, por decirlo de una manera, no es que lo estuviera estudiando, lo estuve escuchando, lo estuve asimilando.
Pues es estudiar, es pues o sea, sí. Por eso te decía estudiar, ¿no? Como...
Es que como que me suena un poco serio, o sea, sí es estudiar, pero a mí me suena un poco serio lo de estudiar. Pero sí, tienes razón.
Te entiendo, o sea, estoy de acuerdo, que, o sea, como que le da un poquito más de peso innecesario el decir voy a estudiar, ¿no?
Sí, o sea, no, más bien lo oía en mi vida cotidiana y me clavaba en el pecero, ¿no? Me clavaba así, ah, no mames, güey, las trompetas... El beat, ¿qué pedo con esa textura que le pusieron ahí? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cómo se podría replicar? Claro. Y luego escuché a Mac Miller y me empezó a super mamar así mal pedo. Y yo sé que está chistoso porque a lo mejor podría dar como referentes a personas más consagradas en la cultura del hip hop, como que fueran mis... Pero no, a mí me mamó ese güey y ese güey me dio muchísimo, o sea... Yo escuché el último disco que sacó y a mí me dio muchísimo, de ahí me fui para atrás y de ahí me fui enlazando con otros artistas que eran más bien como R&B mezclado con hip hop. De por sí ya me gustaba hip hop con, bueno, rap con jazz. Como, ah, te digo que soy mala con los nombres, güey.
Pues hay bueno, varios, ¿no?
Vamos a omitir los nombres por ahora, pero hay varios artistas que están muy cabrones, que son jazzeros y que son afro y que pues vienen de la cultura del hip hop, ¿no?
Pues están estos chavos que tocan, son de Canadá, Bad Bad Not Good.
Ajá.
Que pues es jazz con, o sea...
Que a mí de hecho a mí jazz, esa pero... banda me recuerda un chingo a los No Somos Rusos, no digo porque tocáramos igual ni nada, pero es como ese vibe, ¿no? Y me gustan un chingo, de hecho fui al show de la Ciudad de México... No sé si han dado varios, pero yo fui a uno...
Sí, tocan en el 19,
no, en el 22 habrá sido.
Sí.
Ajá, tocan chingón.
Hay una banda de Chile que se llama Cómo Asesinar Felipes. No sé si
no
has
mames,
oído.
No mames, no, pero me gustó un chingo el nombre.
Es justo eso, es como jazz. Sí, como... Es que el güey como que sí echa flow, pero no más como poeta, no sé, te lo va a pasar. Y sí tienen, o sea, me acordé porque pues sí, o sea, el bajista y pianista y así, pues son yaceros, pues.
Totalmente. Pues bueno, me empecé a clavar con esa, es que ya estaba clavada desde antes, pero como que empezó a aterrizarse y se empezó a conjugar y ya me empecé a fijar más en los flows. ¿En qué tipos de flows? O sea, ¿cómo puedes manejar la voz, entonar tantito? A lo mejor no es que estés entonado con la música, pero ¿cómo puedes irlo manejando para que tenga flow? Y creo que eso es lo que más me ha costado. O sea, no digo que yo esté completa en ese tema, para nada. Creo que me falta un chingo de aprender, de conocer. O sea, yo me siento la menos conocedora en la cultura hip hop, la verdad. Pero un poco naturalmente siento que mi música me lo fue pidiendo.
Interesante.
Ajá, o sea, como que siento que la música se ha construido sola. O sea, de que me ha dicho por dónde ir. No sé si suena muy filosófico, romántico, pero sí. O sea, como que todas las rolas que he hecho hasta ahora han sido así. Y en esta nueva etapa, en este año, estoy experimentando a justo hacerlo más con un fin directo. Así de, güey, quiero que esto suene a esto. Quiero que esto suene así y asado, ¿no? O sea, ha sido muy intuitivo el camino y ahora estoy como perfeccionando más las herramientas para poder hacer exactamente lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera.
Claro, y te limita el hecho de tocar en vivo, porque tuve la oportunidad de ir a la presentación de tu disco y, digo, nos encantó. Pero también como que digo, okay, ¿qué tan difícil es como llevar un show así en vivo?
No mames, fue súper, o sea, creo que lo hice por loca, güey, o sea, fue un desmadre, porque además tuve dos amigos que me apoyaron mucho, sin embargo, al final todo recaí en mí y tuve que literal ir vendiendo boletillos, güey, rentar el audio, rentar las luces, organizar la barra, organizar todo, porque fue un show que hice desde lo que yo conozco de Hazlo Tú Mismo, entonces lo hice todo. Y estuvo bien bonito, pero sí es muy complejo, o sea, porque además ese día me di el lujo de llevar tornamesas, de llevar teclado con sintes, de llevar batería, de llevar un pad de Roland en la batería, con el baterista, bajo y guitarra, ¿no? Entonces era un super show, o sea, ¿cuántos éramos? Éramos seis personas. La neta no lo he vuelto a hacer de esa magnitud porque requiere infraestructura y requiere dinero. Obviamente toda la banda que toca conmigo no es mi banda de que, oye, ya eres parte de la banda, entonces vente a janguear y no te voy a pagar. No, güey, a todos les tengo que pagar porque son músicos que viven de eso. Y a veces no es costeable. Y menos empezando, o sea, obviamente cuando vas ganando nombre, pues ya te van comprando el show como tú quieras, pero de inicio es bien pesado.
Sí, ya lo creo, ¿no? Y se vio el esfuerzo. Sí, era lo que platicaba con Lenin ese día, como montar pues todo, ¿no? O sea, y desde, como dices, pues es tu proyecto, ¿no? Y eso es como, o sea, ahorita en vivo lo estás haciendo como con un DJ o...
Estuve tocando con mi amigo el Poli del Funk, que además es un crack de las tornas, súper crack de las tornas. Estuve tocando algunos shows solo con él. Tuve otro show con el bajista que tuviste, el Bataco, y él en las tornas, porque al final la música que hago es sumamente rítmica, entonces con secuencias y ello y la sección rítmica es suficiente. Bueno, y sin guitarra. Y últimamente estoy tocando yo sola. O sea, pongo literal cada show que hago, dependiendo quién vaya o no, voy haciendo mis secuencias en Logic. Le quito, le pongo, ecualizo un poquito, mezclo un poquito y me lanzo con un USB, le pongo play.
Y listo.
A veces me llevo la lira porque hay una rola que puedo tocar en lira y cantarla. Hay como dos o tres que puedo hacer eso. Y eso es lo que estaba haciendo. Últimamente, los últimos dos shows, me invitó un amigo de Oaxaca que se llama Francisco. Ese güey toca, es un multiinstrumentista que conocí en la carrera de música. Wow. Y pues ese güey me acompañó con el bajo y poniéndole play a las secuencias, básicamente.
Wow, ¿y es ahorita como entonces tus shows van a ser?
Yo creo que este año sí, porque este año la meta es tocar un chingo, donde se pueda, como se pueda. Y pues obviamente de esa manera no puedo estar jalando a toda la banda. O sea, el año pasado me las estuve viendo negras para pues, poderle pagar a todos los músicos y conseguir gigs que dieran lo suficiente o vender boletos, que es una verguiza, o sea, no mames. Y este año estoy más enfocada a tener más shows como para foguearnos. Ahorita estoy más preocupada por mi performance que por la música que estoy haciendo, porque siento que ya llegué a un lugar donde ya conozco un poquito más cómo puedo hacer música. Y me falta esta parte de la expresión en el escenario, ¿no? Uh-huh. Como de qué estoy comunicando, de cómo me voy a conectar con el espectador.
Pues es que es bien diferente, pues, o sea, pasaste de estar atrás, literal, en la batería, a estar de frente. O sea, a que el show fluya o no, dependiendo de ti, ¿no?
Exacto.
O sea, en cuanto a cómo animas a las personas. Y eso es algo que, por ejemplo, yo que soy más introvertido, pues sí me costaría trabajo, ¿no? O sea, sí es otro trip, ¿no? O sea, te hace más vulnerable, pues.
No mames.
O sea, necesitas estar más vulnerable o más abierta.
Güey, ¿no? la voz es lo más vulnerable. O sea, entrarle a la voz y no una voz donde estás gritando, sino como que también. Pero siento que a mí me ha costado más la voz cantada, güey.
No, pues sí.
Así, o sea, ay, cabrón, ahí enfrente de todos y además como encuerar tus emociones y las letras, que pues claramente pues son letras que vienen desde procesos bien fuertes míos, es bien difícil.
Sí, sí, es bien cabrón.
Y animar, yo también no me considero una persona sumamente social ni sumamente... Pues sí, creo que soy más tímida, en realidad. Pero esto es un esfuerzo a propósito para irme como abriendo.
No, y pues, es, o sea, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Pues son, o sea, tiene que pasar eso para que pase. O sea, me explico, bueno, no lo dije bien, más bien. Tienes sí, que hacer tienes eso que para que tu meta se pueda cumplir, ¿no? O sea, son procesos.
Totalmente.
Sí, es como bien...
tienes que estar dispuesto a pagar el precio.
El precio, ¿no? Oye, pues, muchísimas gracias, Leo.
Ay, gracias a ti.
Pues sí, dinos tus shows, Bandcamp, donde la gente puede escucharte.
Me pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Les voy a mentir si sé bien qué pedo en varias que ni siquiera uso. Pero, por ejemplo, en Spotify, que mucha gente usa, estoy como María Leonora. En Instagram, que ahí está todo, están los links a todas las cosas que he hecho. Tengo un par de videos subidos en YouTube, uno en vivo del día que fuiste a ese show.
Nice.
Y otro que hicimos con un amigo mío que se llama Mario, Mario Delgado, que es un video musical literal, que me parecen bien bonitos. Y
Mario Delgado me suena.
¿Sí? Pues tal vez lo conozcas. Es un diseñador, fotógrafo, es chido.
No, creo que lo estoy confundiendo con un entrenador de jiu-jitsu. Ajá, Mario sí, Delgado, no. Creo que es de los que narran la UFC ahora acá.
Sí, no, no hay que ver. En Instagram, que es lo que más uso, estoy como MA-LeonoraQ.
Ok. ¿Y sigue Us Against the World?
Us Against the World sigue y yo creo que seguirá.
Pero sigues tocando ahí, ¿no?
Sí,
la batería.
Sí, y está activo también el Instagram, está como Watu, no, Watu Band.
Nuevos integrantes, ¿no? O sea, está Echel.
Está Echel, está Curi, que no es nuevo, de hecho él fue el que grabó el disco, pero regresó. Estoy yo, está Noli, ¿topas a Noli?
Me suena.
Noli ha tocado con un chingo de bandas.
¿Tatuador puede ser?
Sí, tatuador.
Ah, tú sí, lo
conozco. Noli tatuador. Él también está con nosotros. Y pues vamos ahí switchando. También estuvo Rita tocando la guitarra.
Y Manger, ¿no?
Y Manger, sí, sí, sí.
¿Y eso depende de quién esté disponible o...?
Sí, depende de las vidas de todos. Depende de eso.
Qué chido tener ahí así. ¿Qué puedes Manger, no? Pues a ver, o tú
ah,
puedes,
sí, sí, eso está poca madre, sí.
Sí, qué chido.
Y pues ya este año a ver qué se arma. Ahorita no tenemos nada en puerta. Y mi proyecto personal, pues estoy apenas empezando a armar gira.
¿Nuevo disco?
Nuevo disco, estoy grabando, de hecho mañana voy al estudio. Voy a sacar 4 rolas en este principio de año, que ya están ahí. Falta el proceso de la mezcla y del máster. Tengo ahí unas colaboraciones sorpresas también.
Nice.
Y voy a hacer una girita oaxaqueña. La idea es Oaxaca, Puebla y Querétaro este año. Y luego me embarco a mediados de año, ojalá, en una beca que metí para el Fonca para hacer un disco nuevo.
Oh, wow.
Pero ya más clavado con música, o sea, músicos de música tradicional y el pedo urbano.
Pero igual, o sea, bajo el nombre de
María Leonora. Sí.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Estuvo bien divertido platicar contigo. Y pandilla, pues ahí se ven. Gracias por escuchar.
Bye.
Acabas de escuchar Conversaciones de Altura. Thank you.